Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras que nos va a llevar en esta ocasión, entre otros rincones, hasta Colombia. Hoy arrancan en Bilbao el cuarto curso de OMAL, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina. Cuarto curso que lleva por título La responsabilidad social de las empresas multinacionales y los derechos humanos. Discurso versus realidad. Como decíamos, hoy a las 5 menos cuarto de la tarde arrancan en Bilbao estos cuartos cursos de OMAL. Uno de los de las personas que va a participar en este curso se ha acercado aquí hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Él es Iván Cepeda. Él es colombiano, nació en Bogotá en 1962, es integrante del movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado, MOVICE, una organización que nació en el año 2003 con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Iván Cepeda, que es hijo de quien fuera congresista por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por los paramilitares. Iván Cepeda, también además de integrante de MOVICE, trabaja como columnista del periódico colombiano El Espectador y escritor. Hace poco acaba de publicar también su último libro, A las puertas del ubérrimo. De todo eso, de cómo está Colombia, de los crímenes de Estado y las multinacionales en el caso de Colombia, vamos a charlar con él dentro de unos instantes. Además, también como todos los lunes, se acercará hasta aquí Xavier Bañuelos, el periodista y viajero Xavier Bañuelos, para llevarnos en esta ocasión hasta un rincón de esos del planeta que todos deberíamos tener el derecho algún día de conocer. Vamos a ir hasta unas curiosas cuevas de Nueva Zelanda y nos va a descubrir Xavier Bañuelos en su brújula sin norte qué es lo que vamos a encontrar con el que vamos a alucinar dentro de esas cuevas neozelandesas. Tiene que ver mucho con pequeñas lucecitas, con el origen del mundo, como si viéramos el cielo de noche, las estrellas por primera vez. Eso, al final hoy de nuestra travesía, como os digo, en Su Brújula Sin Norte con Xavier Bañuelos. Ahora hablamos también, vamos hasta Colombia y lo hacemos, hablamos del principio del mundo, una canción de Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán hablaba de la creación del mundo. Los colombianos del grupo Pasajeros hicieron en uno de sus discos, aún a fin de siglo, una versión de ese tema de Joan Manuel Serrat. Con esa canción, la creación de Serrat, versión Pasajeros, nos quedamos y saludamos ya a nuestro invitado, a Iván Cepeda.
Cocinar el nuevo día. habrá milagro. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro.
Como os decíamos en la presentación de nuestro programa, hoy arranca en Bilbao este cuarto curso del Observatorio de las Multinacionales en América Latina y tenemos con nosotros a Iván Cepeda, que os lo anunciamos, y también a Pedro Ramiro, que es integrante del Observatorio de OMAL y también de Paz con Dignidad. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días. Empezamos, Pedro, cuéntanos un poquito, vamos a hablar durante toda esta semana del curso, pero cuéntanos esta cuarta edición, de qué va a tratar, quiénes van a pasar por el curso.
Bueno, pues la idea de este curso, que como bien dices ya es el cuarto año que lo organizamos, junto con EGOA y con la Universidad del País Vasco, la idea esta vez este año es centrarnos en el tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Este tema que tanto está sonando en los últimos tiempos, que parece que han abrazado las empresas multinacionales esta idea de ser responsables y de cumplir con los derechos humanos, con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una visión crítica respecto a esto, y en el curso pues va a haber diferentes ponentes de diferentes sectores que van a tratar de ver la realidad de todo este discurso de la responsabilidad social corporativa. Para ello pues van a haber ponentes que estarán durante toda esta semana, desde hoy lunes hasta el jueves, que van a centrarse en el tema de qué tiene que ver la responsabilidad social con los medios de comunicación, qué tiene que ver como estrategia publicitaria y de marketing, o cuál es su relación con el tema de la igualdad de género y las relaciones laborales en la empresa. Y también hemos traído, han venido para participar en el curso, dos ponentes latinoamericanos, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, y también la diputada del Movimiento para el Rescate del Sandinismo de Nicaragua, Mónica Baltodano, que ellos hablarán también de los impactos directos de las empresas multinacionales, especialmente las del Estado español, en sus países.
Hablábamos, tú eres integrante de lo mal del Observatorio Multinacionales en América Latina, mucho que observar en los últimos años, o cada vez más, no sé,
sí,
mucho trabajo.
Sí, la última década las empresas transnacionales del Estado español, las multinacionales españolas, se han hecho muy fuertes económicamente en América Latina, ya prácticamente entre un tercio y la mitad de sus beneficios anuales vienen de aquella región. Y eso ha llevado de la mano que tengan bastantes impactos sociales, ambientales y culturales en la región. Para ello, en el observatorio lo que queremos es que acá, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, se conozca toda esa otra cara de las empresas, de lo que aquí llaman nuestras empresas, ¿no? Toda la realidad de sus impactos en América Latina, y para ello pues creemos que la presencia acá en Bilbao de todos estos ponentes va a contribuir bastante a eso.
Decías, uno de los que va a estar esta tarde a las 7:45 de la tarde es Iván Cepeda, él es integrante, como os decíamos, de Movice, el Movimiento de las Víctimas del Paramilitarismo y los Crímenes de Estado en Colombia. Muy buenos días, Iván, otra vez.
Buenos días y un gusto estar aquí en este diálogo.
Lo primero, hemos leído que, bueno, eres columnista en un periódico colombiano, una profesión en Colombia, la de periodista, no sé si columnista también, bastante peligrosa. No sé qué es lo último, sobre qué es lo último que has escrito en esa columna.
Bueno, precisamente ayer publiqué un artículo en el que hablo de cómo se está incrementando preocupantemente la violencia en dos zonas del país, una la ciudad de Medellín y la otra el departamento de Córdoba. Ahora, ¿qué une estas dos zonas? El presidente Álvaro Uribe tiene su historia fincada en esta ciudad y en este departamento. Su gran hacienda queda en el departamento de Córdoba. Y en cada uno de estos dos sitios son estructuras paramilitares que están asesinando gente. En la ciudad de Medellín este año van 2.000 muertos y en el departamento de Córdoba 800 personas asesinadas. Así que la pregunta que me hago es, en esos sitios tan ligados a Uribe, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y cómo figuras muy cercanas a él, personajes que van apareciendo poco a poco, que han sobrevivido a las guerras del narcotráfico y que vienen de la entraña del narcotráfico. Como se recordará, Pablo Escobar tuvo su asiento allí en Medellín. ¿Cómo todos estos personajes también se han ido ligando a Uribe en distintos momentos de su vida y a su clan familiar? Entonces, ese artículo lo publiqué ayer y, bueno, ya en la noche de ayer había varios comentarios, algunos apoyando buena parte de ellos, pero también insultos y amenazas.
No sé si, bueno, si no recuerdo mal, ¿has escrito hace poco un libro sobre ese tema o no?
Sí, es un tema que me ha, yo diría, obsesionado, porque en Córdoba, lo decía, está la hacienda presidencial. La hacienda se llama El Ubérrimo, hace honor a su nombre, es una tierra muy fértil. Y en torno al Ubérrimo están todas las fincas de los grandes jefes paramilitares, y en la ciudad se respira ese ambiente de control paramilitar. Así ha sido en los últimos 25 años, un lapso temporal que coincide con el surgimiento de la finca del presidente. Y la pregunta que se hace el libro es cómo pudo ocurrir todo esto a las puertas de la hacienda presidencial sin que su dueño se enterara, se ligara a ese medio criminal y terminara siendo de alguna manera parte de ese proyecto que lo ha conducido, a mi modo de ver, a la presidencia de la República.
¿Sería ese Ubérrimo en chico, en micro, un espejo de lo que sería la Colombia en grande?
¿Podría decirse? Sí, ahora podríamos decir que es a las puertas de la Casa de Nariño, que es la casa presidencial, y no solamente a las puertas, hay hechos en los cuales ya se ha mostrado que los paramilitares incluso han entrado al Palacio Presidencial y han tenido reuniones allí con asesores del presidente. Y en fin, es decir, hemos ido viendo en Colombia en los últimos años cómo el paramilitarismo se ha convertido en un fenómeno que invade todas las esferas de la vida pública, el poder político, al punto que la Corte Suprema de Justicia, en un gesto muy valeroso, ha venido abriendo juicios e investigaciones. Ya van 100 funcionarios del Estado implicados en estos juicios y 70 congresistas entre esos agentes del Estado que están implicados.
Hablábamos, tú formas parte de Movice, de ese movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado, también escribes en prensa. Cada vez que hablamos con alguien de Colombia que, bueno, que trabaja en esos temas, que trabaja en la defensa de los derechos humanos, le preguntamos, no lo mismo, pero casi lo mismo. ¿A ti también te han acusado de guerrillero y de terrorista o a ti no?
Sí, en distintos momentos incluso en un discurso el presidente me tildó de farsante de derechos humanos, de ser funcional a los terroristas, etcétera, etcétera. Y esto es comprensible porque cuando se dicen cosas como las que estoy diciendo, pues es claro que el poder no va a reaccionar de una manera benévola y no va a llenar de alabanzas a quienes ejercemos esta crítica, porque realmente lo que estamos es poniendo al desnudo realidades que son incómodas, por supuesto.
Tú vas a hablar luego de crímenes de Estado y multinacionales. A la gente igual, bueno, asocie de manera más sencilla lo de crimen de Estado con, bueno, con los Estados, pero lo de las multinacionales igual le cuesta más entender cómo una multinacional en un momento dado puede entrar en esa dinámica o puede cometer crímenes también.
Bueno, el asunto es el siguiente. Además de violar derechos laborales y derechos económicos, que es un proceso, digamos, casi que natural a la forma en cómo se implanta el capital extranjero en un país, en Colombia esto ha tenido la característica de que ha venido acompañado de una connivencia con los paramilitares en algunos casos, en otros de una financiación de estos grupos y en el más extremo de los casos en utilizar los servicios criminales de los paramilitares para librarse de líderes sindicales, para hacer que un territorio donde hay una riqueza determinada sea colonizado a través de masacres. En fin, el resultado y el saldo de toda esa situación ha sido radiografiado por el Tribunal de Opinión que se hizo durante los últimos 2 años en Colombia. Se hicieron 6 sesiones donde se examinó el papel de las multinacionales de acuerdo a su sector. Hubo una audiencia de los multinacionales que tienen que ver con la riqueza petroquímica y los minerales, otra con relación a los servicios y en fin. La radiografía de esos 6 tribunales de opinión es terrorífica. Lo que muestran estas audiencias es que las grandes multinacionales, en su mayoría, si no en su totalidad, han estado ligadas a una serie de procesos que son procesos criminales. No hay otra forma de decirlo.
Aquí ya ha sonado quizás el caso que más, el del boicot a Coca-Cola en su día, de los sindicalistas de Sinal Trainal, y que venían por aquí a contar lo que estaba sucediendo allí con esa multinacional, y hablaban incluso de casos de asesinatos a manos de sicarios de las multinacionales. Claro, todo eso visto desde aquí, oído desde acá, a la gente, claro, le suena como a increíble, que tiene que ver, por ejemplo, la Coca-Cola con las muertes de sindicalistas, por ejemplo, la chispa de la vida, como dicen por acá. No sé si todo eso, hay documentación, trabajáis también en el tema de, en un momento dado, juzgar a esas multinacionales.
Sí, en Estados Unidos se llevan varios procesos con relación a Coca-Cola, pero el que ha avanzado más es el caso de Chiquita Brands. Como se recordará, Chiquita Brands era la antigua United Fruit Company, que cometió ya en el año, los años 20 en Colombia, una gran masacre, la masacre de las bananeras, que está literariamente ilustrada en el libro 100 años de soledad. Y posteriormente Chiquita termina siendo la empresa que arma a los paramilitares. La empresa Chiquita Brands tenía un puerto, una zona franca en el norte del país, y a través de esa zona franca entraron 3.500 fusiles que venían de Centroamérica para los paramilitares. Ahora, comienzan a ocurrir asesinatos de sindicalistas en las bananeras con esos fusiles, y termina al final un alto funcionario de la empresa reconociendo que en un primer momento se le estaban pagando dineros a los paramilitares, y después que esa relación llegó al punto en que se les armó. Así que ha estallado un gran escándalo entre los accionistas de Chiquita Brands, y se ha comenzado a descorrer el velo de lo que ha sido realmente pues una práctica de armar a una organización que incluso los propios Estados Unidos clasifican de terrorista. Después ha venido un juicio y ha tenido la multinacional que indemnizar, no a las víctimas en Colombia, porque ese dinero no ha ido a parar a los campesinos que han sido masacrados por el efecto de la acción de los paramilitares, sino que ha sido una multa que ha tenido que ser pagada ante el fisco de Estados Unidos. Y esa es la historia de uno de los episodios de esta cadena de crímenes en masa.
Desde aquí le cuesta a la gente entender lo que puede pasar con las multinacionales fuera de estas fronteras. No sé si en Colombia el pueblo colombiano es más consciente de lo que hacen las multinacionales en su país, o sucede como aquí, que solo ven los anuncios de la tele y de los noticiarios.
Bueno, pues este tema de los medios es precisamente otro tema de las multinacionales, y toca España directamente. Estamos ante una monopolización creciente del espacio mediático por los grupos Prisa y Planeta. Así que es muy poca la variedad informativa, y se trata de espacios muy contados, como los que pues hacemos periodistas críticos y defensores de derechos humanos, los que pueden medianamente investigar sobre esta realidad. Así que lo que prima en el espacio mediático es una distorsión, un ocultamiento de hechos tan graves como los que vengo hablando, y solamente cuando se producen ya sentencias judiciales de esta naturaleza, pues la opinión pública logra entender un poco hacia dónde ha ido todo este tipo de inversiones del capital extranjero, inversiones entre comillas, en Colombia.
Decíamos, tú eres integrante de un movimiento de víctimas del paramilitarismo y crímenes de Estado. No sé cuáles son las peticiones, las demandas que vuestro movimiento está haciendo en Colombia a nivel mundial. ¿Qué es lo que estáis pidiendo?
Nuestro trabajo consiste en llevar a los estrados judiciales a los máximos responsables de estos hechos, porque esa labor creemos que es fundamental para desvertebrar ese aparato criminal, y en este caso los máximos responsables son los que han estado gobernando el país. Para nosotros hay claridad en que sea por omisión o sea por acción misma, muchos de los mandatarios que han tenido Colombia, sus ministros, los altos responsables de los órganos estatales, los generales de la República, han tenido una vinculación directa con este aparato de crimen. Y esto no son acusaciones temerarias, hay ya información muy detallada sobre los vínculos entre este tipo de personajes y los grupos paramilitares en Colombia, la manera como han asesinado sindicalistas, defensores de derechos humanos. Y bueno, yo puedo hablar también con esto mostrando pruebas que me atañen directamente. Mi padre fue asesinado por miembros del ejército y por paramilitares, y eso hoy día ya no es una acusación que lanzo, es una sentencia judicial. Fueron llevados ante los estrados y condenados oficiales del ejército.
Parece a ese nivel, a nivel de los juicios, de las denuncias, que el cerco se va estrechando cada vez va llegando más arriba en Colombia y, sin embargo, Álvaro Uribe, el presidente, parece que tiene intenciones de volver a presentarse. ¿No tiene miedo por lo que le pueda pasar o no siente que está más cerca de él todavía esa mano de la justicia?
Yo creo que es precisamente porque siente miedo que recurre a reelegirse, porque para nosotros su segunda reelección es una estrategia de impunidad. Estando en la presidencia, Uribe es intocable. Y esto hay que explicarlo un poco. La instancia que lo podría juzgar es una célula legislativa, es una célula del Congreso de la República que está conformado por miembros de su partido político. Así que, a pesar de que hay más de 160 denuncias ante esta comisión de la Cámara de Representantes, hasta ahora no ha avanzado ninguna de esas investigaciones, puesto que son sus amigos políticos quienes lo juzgan.
¿Y por cuánto tiempo más podía salir elegido otra vez ahora Álvaro Uribe?
Uribe en el último periodo se ha inventado un concepto que es el de estado de opinión. La tesis que él viene sosteniendo es que en Colombia hemos avanzado tanto en materia de democracia que hemos pasado de la democracia participativa a una democracia de la opinión pública. Y esto, que suena bastante abstracto, tiene una concreción muy clara. Y es que el presidente comienza a vehicular la tesis de que su alta popularidad le puede dar las manos libres para comenzar a desconocer las decisiones de los órganos judiciales, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Así que el estado de opinión no es otra cosa que darle rienda suelta al autoritarismo. Y ese es el problema que estamos enfrentando hoy.
Un Álvaro Uribe que va, bueno, a contracorriente de buena parte del continente latinoamericano. ¿Se quedará solo algún día o más solo?
Bueno, tiene un gran aliado que son los Estados Unidos y ese gran aliado, que es un aliado peligrosísimo, lo último que ha hecho es instalar 7 bases militares en Colombia, que suma a una octava que ya estaba ahí.
Dicen que no, que lo que hacen es llenar las que ya hay, o cómo es eso, que no van a instalar nuevas, o cómo es lo que...
No, pero digamos, esto es una discusión bastante simpática, porque 7 puntos del país y sumado a esa la que existía, más otros en el océano Atlántico, porque también habrá portaaviones. No se requiere ser un gran estratega militar para darse cuenta de que, llámeselas como se las quiera llamar, estos nuevos puntos van a cambiar dramáticamente el equilibrio de fuerzas militares en el continente. Estados Unidos, que es una potencia que se caracteriza por ser una potencia agresiva, no ve con buenos ojos los gobiernos de Chávez, de Evo Morales, y sería muy ingenuo pensar que esas bases van a cumplir ahí un simple papel de lucha supuesta con contra el narcotráfico.
De todas maneras, es un poco desesperante, no sé si lo vives así, después de, bueno, una lucha que parecía increíble para quitar las bases militares de Ecuador, de esa base de Manta, al final les echan a los estadounidenses de ahí y montan 7 u 8 en el país vecino.
Sí, es la historia que se repite, y esas bases están allí para contrarrestar un proceso que viene creciendo en América Latina, que es un proceso de integración. Lo que desespera a ciertos sectores en Estados Unidos es que comiencen a surgir instituciones independientes, autónomas, que ya los latinoamericanos podamos ver nuestras noticias no en CNN, sino en Telesur, que haya una banca del sur, que haya un organismo de integración latinoamericano. Todo eso es lo que en este momento desespera. Y por supuesto, después de 3 golpes militares, 2 intentos de golpe y un golpe exitoso, que fue el primero del de Chávez, después el que se intentó contra Evo Morales y el más reciente contra el presidente constitucionalmente elegido en Honduras, es claro que hay una intención de contrarrestar este proceso, y creo que el regalo que le hizo Chávez, en un gesto como todos los de él un poco folclórico, el regalo al presidente Obama del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, es un regalo muy simbólico. Aquí tiene usted, presidente, la historia que ya sabemos de nuestro continente, en la que lo que ha ocurrido siempre es que cuando buscamos la libertad y la independencia, siempre hay la mano de Estados Unidos metida en golpes militares.
Ayer le preguntaban en una entrevista en un medio de aquí a Galeano por ese regalo, y decía que, bueno, que no sabía cómo lo había sentado Obama, pero que le daba la impresión, por lo que ve, que Obama no se lo ha leído el libro.
Sí, tal vez todavía está en español y no ha podido hacer una lectura acuciosa, pero sería muy importante y útil que lo haga, si es que tiene algún efecto.
Hablábamos de Estados Unidos, decías el gran aliado de Colombia, y no sé si dónde colocamos a la Unión Europea, en el segundo en el ranking, o no es para tanto.
Bueno, estos son poderes que están que se están en este momento disputando zonas de influencia económica y política. La Unión Europea tiene intereses muy claros en nuestro continente. Las multinacionales que vienen de la Unión Europea tienen esos intereses claramente definidos. Y aquí hay una puja. En este caso, Francia, frente a las bases de Estados Unidos, decide entregar una fábrica de aviones a Brasil, y esos, digamos, todos esos pasos van convirtiendo la región en un sitio de creciente confrontación que puede terminar siendo una confrontación bélica, sin lugar a dudas.
Tú decías, eres víctima del paramilitarismo. Los paramilitares mataron a tu padre.
Y los militares.
Y los militares. Conjunto, sí. Desde ese momento, no sé si cuando uno decide, pues bueno, que va a pelear por la memoria y, bueno, porque sea justicia en el caso de su padre, no sé cómo se vive luego todo lo que uno tiene que escuchar o todo lo que uno tiene que pasar para poder eso, reclamar o pedir justicia. Si uno puede ir, no sé, pues superando el dolor que le produjo en su día aquello, creo que fue en 1994 lo de sí, tu padre. No sé cómo se vive todo eso en el tiempo mientras uno sigue metido en todas estas luchas.
Bueno, es una manera de transformar una realidad dolorosa en un hecho que pueda contribuir en algo a transformar una realidad social tan difícil como es la colombiana. Colombia es uno de los países en América Latina que tiene un mayor contraste y desequilibrio entre sectores inmensamente ricos y una masa gigantesca de campesinos y de pobladores de las ciudades que viven en la miseria. Y buscar la justicia es un poco debilitar esos sectores tan poderosos. Y la justicia es una forma de buscar que se debilite ese bloque de poder. Y desde esa perspectiva es que nosotros trabajamos buscando que haya juicios, que esos juicios tengan unos correlatos en unas sentencias, y en restarle poder a esa maquinaria que permite que ese desequilibrio social continúe.
Hablaba antes de desesperanza, no sé si se siente también alguien o una persona como tú, ¿se siente solo en esa lucha o en ese camino?
No, yo creo que son muchos los sectores que en Colombia se mueven en esa dirección y las redes internacionales que nos acompañan. Como en todo proceso, aquí la dificultad radica en coordinar esfuerzos, en hacer que esas múltiples vertientes se conviertan en un río, y eso es difícil, mientras que el poder económico y político actúa sobre intereses muy claramente definidos, los movimientos sociales tienen que apelar a criterios éticos, a unidad de principios, y cuando se actúa con ética, obviamente, frente a un poder criminal, se está en clara desventaja.
Pero luego también se mezclan, decías, procesos políticos en los que también entran los movimientos sociales a participar en ocasiones, ahí también se mezcla luego todo, muchos intereses diferentes, ¿no? Incluso también dentro de los movimientos sociales.
Sí, claro, hay distintas visiones, hay visiones que tienden más a buscar una reforma, un paso evolutivo, progresivo de la realidad, otros que quieren transformarla de una sola vez, y encontrar siempre la unidad de criterios, buscar formas de actuación coordinada, como en todo proceso político, es difícil, pero se está logrando poco a poco.
La última cuestión desde aquí, desde Euskadi, no sé cómo se ve tu país o cómo lo ves de lejos.
Bueno, como una realidad compleja, interesante, de la cual llegan noticias, repito, en su mayoría deformadas o monótonas, porque, como lo decía, los medios de comunicación en Colombia vienen siendo controlados por dos grupos muy importantes en España, así que nos interesa mucho acercarnos a esta realidad y poder escuchar otras voces distintas a las que regularmente escuchamos y que nos muestran una realidad que yo creo que debe ser muy distinta a la que se vive en este territorio.
Ahora sí, la última, ¿da tiempo para escuchar cuando uno está en tantas cosas metido?
Perdón.
Que si da tiempo para escuchar, digo, cuando uno está metido en tantas cosas.
Sí, bueno, yo creo que parte de mi trabajo radica en eso, en poder tener bien abiertas los oídos para escuchar a mucha gente y escuchar muchas realidades que después se transforman en análisis y en elaboraciones que intento hacer de la mejor forma.
Pues muchas gracias, Pedro e Iván, y mucha suerte con este curso que arranca hoy aquí en Bilbao.
Gracias a vosotros.
Bueno, gracias.
Un saludo, agur.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna Caramana.
Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Despedimos a nuestros primeros invitados hoy. Hablamos de lo que sucede por el mundo, una noticia de ultimísima hora y de la que se va a hablar mucho. Eso esperamos al menos en los próximos días. Hablamos de las entidades, los grandes multinacionales que suponen riesgo sistémico, o lo que es lo mismo, hablado en más sencillito, esas grandes entidades que cualquier día, más pronto que tarde, pueden acabar cayendo, pueden acabar derrumbándose. Entre esas, nos dicen ahora desde el diario Financial Times, están el Santander y el BBVA. Estos dos bancos, el Santander y el BBVA, son las dos únicas entidades españolas que aparecen en el listado de las 30 instituciones financieras mundiales, entre bancos y aseguradoras, para las que se recomienda una supervisión internacional especial al representar riesgo sistémico. Eso al menos dice el diario Financial Times. El listado, elaborado por los reguladores bajo los auspicios del Consejo de Estabilidad Financiera, creado este verano por el G20, incluye a 6 aseguradoras, así como a 24 bancos de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, la Unión Europea. El periódico apunta que esta lista, aunque no ha sido aún difundida públicamente, contiene la mayor parte de los nombres manejados por el consenso del mercado y señala que el objetivo de su elaboración es impedir en el futuro que los conocidos como riesgos sistémicos se contagien a nivel mundial ante una hipotética crisis financiera como la recientemente sufrida. En este sentido, este Consejo de Estabilidad Financiera, que ha realizado este informe, ha acordado la creación de colegios de supervisores transnacionales que incluirán a los reguladores de los principales países en los que operan las entidades para permitir una mejor coordinación de la supervisión de los grupos financieros transfronterizos. Por otra parte, se va a pedir también a las entidades que aparecen en el listado que redacten los denominados testamentos, documentos en los que explicarán cómo se podrá liquidar cada entidad en caso de crisis. Vamos, que este Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G20, no se fía de estas 30 instituciones financieras. Entre ellas, como os digo, está el BBVA y el Santander. Está también bancos estadounidenses como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, o también pues bancos como el canadiense Royal Bank of Canada, los británicos HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, también los suizos Credit Suisse y UBS, los franceses Société Générale y BNP Paribas, y también están bancos como el Deutsche Bank de Alemania y el holandés ING Direct. Son, como os digo, algunas de las 30 entidades, hay que decir aseguradoras, están prácticamente las más importantes del mercado. Las 6 aseguradoras que aparecen en esta lista son AXA, Aegon, Allianz, Aviva, Zurich y Swiss Re. El Financial Times acaba de hacer pública esta lista del Consejo de Estabilidad Financiera, las 30 entidades que representan riesgo sistémico. ¿Qué pasará el día que estas 30 entidades se hundan, como ya ha sucedido con otras, entre ellas? ¿Qué pasará a los que tenéis pasta metida en el Santander y en el BBVA? Ir pensando qué os pasará el día que estos dos bancos, testamento y todo incluidos, decidan cerrar las puertas y quedarse con vuestro dinero. Dejamos, si os parece, lo que tiene que ver, las cuestiones que tienen que ver con el dinero, y vamos con otras cuestiones más gratificantes, o al menos más curiosas, divertidas, apasionantes, bellas. Vamos a saludar en unos instantes a nuestro compañero Xavier Bañuelos. Vamos a viajar con él, con su brújula sin norte, hasta un rincón para muchos, para mí al menos, desconocido, pero por lo que sé, por lo que me han contado, algún día todos, como decía al comienzo, todas, deberíamos tener la posibilidad de conocerlo. Saludamos, nos vamos a escuchar a Xavier Bañuelos.
Bro. brújula sin norte.
Salud a quienes os dejáis sorprender con lo insólito y con lo cotidiano, a quienes lleváis las antenas desplegadas para captar la más pequeña vibración de aquello que os puede hacer temblar. Nos gusta la inocencia infantil que ve el mundo de nuevas y mantiene la boca abierta, porque hallamos siempre nuevas experiencias, incluso cuando los caminos se repiten, cuando regresamos, cuando encontramos conocidas sonrisas y viejos llantos. Preparaos para descubrir y para soñar.
Estáis soñando. Paseáis por un bosque donde grandes helechos arborescentes, llegados de los confines de Gondwana, se mezclan con longevos agatis o extraños metrosideros y notofagus. En medio de la espesura paráis a descansar y, echados sobre la hierba, os acoge el sueño. Despertar, la fronda ha desaparecido. Miréis al cielo y miles de estrellas os contemplan. Iluminan la más oscura de las noches con su diminuto resplandor azulado. Y exclamáis: jamás vi un firmamento más cuajado. Pero algo ocurre fuera de lo normal. Os fijáis mejor y os preguntáis: no puede ser. ¿Son estrellas o son planetas? Sí, parecen estrellas, pero no titilan. Y no reconocéis su orden. Intentáis trazar líneas imaginarias entre las luminarias y no conseguís identificar nada. No están ni la Osa Menor ni la Polar. No se ve Casiopea, el dragón ni Cefeo. No, no es el orbe boreal. Pero tampoco están el Ave del Paraíso, el Octante o la Cruz del Sur. Ni siquiera está Orión. Lo que veis no se encuentra en ningún planisferio conocido, ni en ningún otro cielo que hayáis visto antes. Un cielo tubular, con masas estelares que aparecen y desaparecen mientras camináis y cuyos luceros casi alcanzáis con la yema de los dedos. ¡Qué extraño! ¿Dónde estamos?
Quizás penséis que aún no habéis despertado de ninguno de los dos sueños, y quizás no os apetezca despertar y queráis seguir soñando en medio de un silencio con susurros de agua e inquietante belleza. Ahora estáis en Nueva Zelanda. ¿Habéis imaginado dinosaurios entre los arbóreos capongas, macacus y huequis, los helechos plateados, negros y rugosos? ¿Descubrís los viejos cauris del norte, las vistosas flores de los ratas y las pequeñas hojas de las hayas negras, rojas y plateadas del sur? Vuestro sueño comienza a hacerse realidad. Más tarde, llegáis a la entrada de una cueva. Podemos estar en Waitomo, o en Te Anau, o en alguna otra de las abundantes cavidades que salpican nuestras islas antípodas. Vais ganando profundidad y entre los tenues focos que la iluminan aparecen estalactitas y estalagmitas cuyas sombras añaden un toque de misterio amable. Y llegamos a un punto donde todo es oscuridad, pero se adivina una laguna o el curso tranquilo de un río interior. Silencio absoluto. Abordamos un pequeño bote. Comienza a oírse el agua resbalando por la madera, suavemente, como el patinar de la quilla sobre un espejo opaco. Lo mejor es cerrar los ojos, porque al abrirlos y mirar hacia arriba, vuestro sueño se ha hecho realidad, aunque de nuevo creéis estar soñando. Sobre vuestros ojos ha estallado la Vía Láctea en una insólita progresión de fronteras abruptas y un ordenado caos capaz de hipnotizar vuestro yo más ancestral. Sobrecoge, sorprende, maravilla. El cielo se ha abierto en la bóveda de una cueva. El bote navega sin prisa. Cada vericueto subterráneo nos abre una nueva galaxia que se esconde al dejar atrás. Y es este juego lo único que nos hace conscientes de un tiempo que, de lo contrario, parecería haberse detenido. Poco a poco, al fondo, clarea. La luz del día va ganando terreno y las pequeñas luces de este cielo singular van quedando a nuestra espalda. Finalmente, el agua nos conduce a un sumidero enmarcado en verdes donde hemos de desembarcar. Parece que ahora sí, por fin, hemos despertado. La explicación de esta extraordinaria rareza hemos de buscarla en la zoología, y aunque resulta más prosaica, no por ello es menos fascinante. Se trata de los glowworms. Glowworms, gusanos luminosos neozelandeses, son las larvas del mosquito de los hongos, la aracnocampa luminosa, o titiwai, en lengua maorí. Son unos insectos dípteros, muy parecidos a los mosquitos, que habitan en cuevas o en zonas boscosas umbrías. Los adultos, incapaces de alimentarse al carecer de boca, tienen el tiempo justo para aparearse y poner los huevos antes de morir. Las larvas, sin embargo, viven entre 6 y 9 meses y son unas terribles depredadoras. Apostadas en el techo de la cueva, cuelgan unos finos y largos hilos de seda impregnadas de gotas pegajosas. Tendidas las líneas, hacen brillar unos órganos luminiscentes que producen una luz azulada y que a nuestra vista profana le parecen estrellas, pero se trata de una trampa mortal. Arrastrados por la corriente, los huevos de otros insectos van a parar a los remansos de agua de la cueva, donde prosperan y finalmente dan lugar a un adulto. Al salir del agua, el insecto volará hacia arriba guiado por la luz de las falsas estrellas y quedará fatalmente adherido al engaño del glowworm, quien descenderá para devorar a su presa. La naturaleza es ingeniosa, inmisericorde y bella. Cuanto más hambriento está el gusano, más brilla. Con el glowworm de los Mills Brothers nos vamos hasta la semana que viene. Cuidado con las trampas y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices. Hasta la semana que viene, decía nuestro compañero Xavier Bañuelos. No va a ser en el caso de Brújula Sin Norte hasta la semana que viene. La semana que viene, el lunes, no estamos aquí. Nos vamos de puente el lunes y martes. Nos tomamos un respiro para nadar por otros mares. Regresaremos, eso sí, el miércoles. Nos quedamos para despedir hoy Mar de Fueguitos con un poquito de luz que falta nos hace del último disco de Rupert Ordorica, de este Isea Galitzumakoa. Nos quedamos con esta canción, Arguía, es su título y sus dos últimos versos dicen: una nueva mañana contigo y me olvido de todo lo oscuro. Agur.
Aragia, egun berria, udan goizik egun sentiko argia, gaua badoa, da zu zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik goizaztu da egin beharrekoaz. Ta munduan beste askolez beti betiko iraun zuen argiak, negarrak, nekeak, ilunpean gorde zituen argiak, soilik ziren onartuak, amaiera goxoko historioak zenta ilundena argitzeara baita, goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik goizaztu da egin beharrekoa. Egunak polikidoa zeure